qué bueno. Hermanados en un proyecto.
Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular, ahora somos gobierno.
Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha.
Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo que construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
Radio Magisterio Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, preparándonos hacia el Congreso Democrático de Educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, viernes, sábado y domingo de abril.
Buenas noches, esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE. Transmitimos desde la sede nacional de la CENTE como Movimiento Democrático Magisterial en Resistencia. Esto es Radio Magisterial.
Thank you.
Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo también por el 102.9 de FM y la quehuelga.net, diagonal diario, por la solidaridad y el acompañamiento que hemos tenido de los compañeros de la quehuelga. Este es el programa 171 de Radio Magisterial. En este abordaríamos dos temas, lo que son las leyes secundarias parte 2 y el proyecto altamiranista de Guerrero. Esto es Radio Magisterial. También tendremos la gestoría, la agenda de la semana y las noticias educativas y sindicales. Iniciaríamos con el primer tema de esta noche, que son las leyes secundarias. En los promocionales, el gobierno federal y los gobiernos locales en todo el país se dedicaron a difundir que en ningún momento corría riesgo el empleo para el magisterio, que todo iba a salir muy bien y que lo único que se iba a alcanzar es pero, sin embargo, nosotros vemos que en todos los artículos, particularmente del 19 en adelante, no se especifican que el ingreso al servicio docente en educación básica se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y de las capacidades necesarias. Más adelante nos informan cómo se va a realizar las convocatorias y nos especifican asimismo que en los concursos se utilizarán los estándares e instrumentos de evaluación. En el artículo 20 leeremos también textual, dice: en la educación básica y media superior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento de carácter inicial. El docente seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción al servicio con duración de 3 años ininterrumpidos, dentro de los cuales tendrá el acompañamiento de un tutor designado. Entonces, ¿para qué los compañeros normalistas presentan tesis, tesina, examen profesional, si finalmente van a seguir 3 años como si fueran lo que antes llamábamos practicante y que ahora les llaman elegantemente docentes en formación? Más adelante nos plantean: al término del periodo de inducción, la autoridad educativa o el organismo descentralizado evaluarán al docente para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos. De no obtener un resultado favorable, el docente recibirá. De obtener un resultado favorable, el docente recibirá un nombramiento definitivo correspondiente. podrán asignar las plazas que durante el ciclo escolar queden vacantes con estricto apego al orden de prerrelación de los sustentantes que resultaron idóneos. Aquí todavía no establecen cuál es el criterio de lo que ellos llaman idoneidad. En el artículo 23 nos plantean que la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión se llevará a cabo mediante concursos de oposición. Para aquellos directores y supervisores que dicen a nosotros no nos van a tocar, pues también esto viene parejo. Nos plantean que la autoridad educativa local operará un programa para que el docente pueda obtener estímulos adicionales, permanentes o temporales, ello sin que implique el cambio de funciones. Nosotros sosteníamos a partir de carrera magisterial que el gobierno pretendía incrementar los estímulos y las prestaciones para congelar el sueldo base, que finalmente con eso es con lo que nosotros nos estaríamos pensionando. También nos dicen en el capítulo sexto del reconocimiento en servicio que los gobiernos federal y locales establecerán programas de reconocimiento para docentes. Reconocer y apoyar al docente en lo individual, al equipo de docentes en cada escuela y a la profesión en su conjunto. Considerar estímulos económicos temporales o por única vez, según corresponda, y otros incentivos. Ofrecer mecanismos de acceso al desarrollo profesional. También más adelante veremos cómo están violentando el Reglamento General de Condiciones de Personal de SEP, en la medida en que atentan contra todo tipo de licencias con goce de sueldo. Ahora se tendrían que establecer nuevas condiciones. No podemos menos en estos momentos que hacer un pronunciamiento en contra del gobierno traidor del estado de Guerrero, que está girando órdenes de aprehensión en contra de los compañeros que llaman dirigentes de la sección 14, y que esto es parte de la resistencia que estamos dando en contra de la violación de nuestros derechos. Por eso es necesario que fortalezcamos las próximas movilizaciones. Los medios de comunicación mantendrán el ataque a cualquier acción, por pacífica que sea. Van a desinformar, y de eso nosotros también tendremos que asumir una tarea, la de informar a los padres de familia. Ellos mencionan que en Guerrero están el 5% solamente de maestros en paro, y no se ponen de acuerdo en los números, hablan de 900 hasta 3,000. Y dicen que no hay 70,000, dicen que hay 10,000 comisionados tan solo en el estado de Guerrero. Todo esto es parte del ataque para frenar el avance del movimiento magisterial. Recordemos que Michoacán estalló el paro. Están por estallar el paro también los compañeros de Chiapas y los compañeros de la sección 22 de Oaxaca. El gobierno federal está aplicando la táctica de dividir a los contingentes de la CENTE. Tendremos que demostrar que la unidad de la CENTE es inquebrantable y que no daremos paso atrás en la defensa de nuestros derechos. En el próximo programa abordaríamos la cuestión de la permanencia de los docentes y nuestros derechos que pretenden ellos violentar. Esto es Radio Magisterial, estamos transmitiendo por el 102.9 de FM y por la quehuelga.net / diario, por el apoyo que nos están brindando, porque ya no es solamente solidaridad, sino el apoyo que nos están brindando los compañeros de la quehuelga. Gracias.
Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz.
Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte a ramalazos de luz.
Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar.
Por toda América soplan vientos que no han de parar.
Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar.
Desde una punta a la otra del continente que viene,
el viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar.
Pues bien, escuchamos a Inti Illimani con La Segunda Independencia. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo en el 102.9 de FM y por la quehuelga.net / diario. Los teléfonos de la sección son 55-29-42-87, 55-29-69-05, 55-29-71-89. Esto es Radio Magisterial. Pasaríamos al segundo tema de esta noche, que es el proyecto altamiranista de Guerrero, a cargo del compañero Jaime. Buenas noches.
Compañeros todos, buenas noches. Mucho se ha dicho respecto al cambio necesario del modelo educativo. No han sido años, sino décadas en que gobierno tras gobierno presume sus buenos propósitos para abatir rezagos y prometen mejorar la infraestructura, ahí donde incluso ni pizarrón tienen, mucho menos energía eléctrica. Y lamentablemente pasan y pasan sexenios y vuelve la demagogia y las simulaciones. Siendo realistas, habría que hacer ciertas consideraciones, pues, en tanto no se abata la desigualdad social, las cosas no van a mejorar. En tanto asistan niños a la escuela a los que sus padres no pueden alimentar bien por el raquítico sueldo que perciben, y asisten anémicos y desnutridos, en tanto no se elimine la comida chatarra, y en tanto no exista una ley que restrinja la proliferación y publicidad de tanta basura alimenticia, todo será demagogia y simulación. en tanto no se generen verdaderos programas de formación, de profesionalización, de actualización e incentivos para el magisterio, y no solo estar hostigándolos, achacándoles la responsabilidad del fracaso educativo, todo seguirá siendo demagogia y simulación. Mientras al magisterio se le siga ninguneando y negándole la posibilidad de participar en la elaboración de los planes y programas de estudio, y que el gobierno siga con su actitud prepotente y autoritaria, seguiremos en rezago educativo, y la demagogia y simulación será el pan nuestro de cada día. Y no obstante tanta mentira y saña contra los maestros, este sector, hoy en resistencia, no ceja en continuar siendo propositivo, aún a pesar del chavismo que domina nuestro sindicato nacional, y a pesar también de que la SEP sigue con su estrategia o con sus estrategias dictadas por organismos internacionales. Y los maestros proponen y siguen proponiendo. Y un ejemplo de ello, pues es la coordinadora en general. Pero ese ejemplo hoy nos lo están poniendo los maestros guerrerenses. Particularmente hablaría de la región centro, que elaboraron el proyecto de la escuela guerrerense altamiranista, y vaya pues, los guerrerenses hacen honor a ese gran educador mexicano nacido ahí en ese estado, y hacen una propuesta que, bueno, nosotros no queremos únicamente estar metidos en el asunto del análisis y discusión de la política educativa, sino meternos un poco en lo que es propiamente la materia de trabajo. El proyecto de la escuela guerrerense altamiranista que proponen sus compañeros de la región centro de Guerrero, nos dicen, es un proyecto educativo surgido desde las bases del magisterio guerrerense y validada por los padres de familia de las comunidades donde ha sido puesta en práctica, ya que considera los intereses y necesidades comunitarias como propuesta ante la implementación de la escuela del modelo neoliberal. Y bueno, nuestros compañeros hacen un desarrollo de esta propuesta, haciendo una definición de qué es esta escuela guerrerense altamiranista. Nos dicen que es un espacio emancipador, transformador y democrático que forma y desarrolla integralmente al ser humano, capaz de construir colectivamente propuestas y soluciones a los problemas de su entorno. Crea nuevas relaciones sociales de convivencia, vincula y trabaja de manera colectiva con la comunidad, transforma y protege nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Es un espacio placentero y agradable donde aprendemos a pensar, reflexionar, criticar y proponer acciones concretas que desarrollen económica, política, social y culturalmente a la comunidad. Es un espacio donde se practican los valores y la democracia como parte de la vida cotidiana. Es lugar de diálogo y respeto, donde se desarrolla la conciencia, la congruencia entre el decir y el actuar, y se es consecuente. Se practica la tolerancia ante la diversidad de ideas y cosmovisiones para aprovechar todos los conocimientos y talentos de nuestros pueblos. El eje central que se establece es el diálogo, como proceso educativo radical que se convierte en el espacio de encuentro entre educador y educando, en la enseñanza y aprendizaje. Se respeta la diversidad y se promueve la comunicación, permitiendo que los educandos participen y no sean sujetos pasivos, como sucede en la educación tradicional actual. Funciona, o funcionaría, apoyada en la creación de colectivos pedagógicos, estatal, regionales y escolares, encargados del estudio y adecuaciones del plan y programas de estudio, y o del diseño curricular, considerando las necesidades de las comunidades y su contexto, además de desarrollar un programa de alfabetización para los padres de familia, de tal manera que contribuyan al mejoramiento del proceso de aprendizaje propio y el de sus hijos. El compromiso y el derecho de los educadores a un trabajo digno, estable y que sea reconocido socialmente y remunerado de manera justa. Su principal función es pedagógica educativa, por lo tanto disminuye la carga administrativa excesiva. Se establece una jornada laboral de 8 horas o con un horario regular dependiendo del nivel educativo. En la escuela de organización completa, los docentes laboran frente a grupo de 4.5 a 5 horas diarias de lunes a viernes y de 3 a 3.5 horas en actividades de formación profesional, planeación, preparación de clases, labores de atención a los estudiantes y la vinculación con la comunidad. Cuenta también con una jornada escolar de 8 horas para los estudiantes, distribuidas en labores académicas, de investigación, de formación física, artística, tecnológica, ética y recreativas. En la escuela se asegura proporcionar por lo menos un alimento. Y bueno, los compañeros también nos hacen el planteamiento de la transformación de las acciones con el trabajo a partir de los programas por grado para educación básica. Nos hacen el planteamiento de elaborar programas de estudio por grado, los libros de texto gratuitos. Además de ello, se plantean estrategias pedagógicas como la planeación global, el dibujo y el mural libres, el texto libre, la conferencia escolar, los talleres escolares y de tecnologías, la ponencia escolar, la asamblea escolar, juegos, cantos, rimas y la palabra, teatro escolar, radio escolar, libros de texto, la lectoescritura, la historia verdadera, enseñanza de lenguas originarias y el taller de rescate cultural, danza, música, artesanía, escritura, moldeado, modelado, etc. También nos hacen el planteamiento de programas de rescate educativo, programa de desarrollo lingüístico integral y formación del pensamiento, programa de desarrollo neuronal pleno, programa emergente para alimentación sana y, por último, el piloteo del programa de la Escuela Guerrerense Altamiranista. Obviamente, recuperan también la necesidad de la formación, actualización y evaluación, como ya en otros momentos lo hemos comentado aquí. Ellos hacen el planteamiento de un sistema de evaluación estatal, en donde, de acuerdo a las características sociodemográficas y con la participación de los distintos actores como maestros, la comunidad, especialistas, es decir, la sociedad civil, la comunidad, el pueblo, participe en estos aspectos necesarios para hacer reformulaciones en tanto se detecten algunas deficiencias o para la mejoría general del trabajo docente. Estos son los planteamientos generales que nos hacen nuestros compañeros de la región centro de Guerrero con el proyecto de la Escuela Guerrerense Altamiranista, para que vean que nosotros, como movimiento democrático, nos preocupamos por la materia de trabajo, ¿sí? Y pues ahí está ese ejemplo, compañeros. Se queda pues para nuestros anales, para la reflexión, y pues seguiremos hablando de esto más adelante. Abordaremos un poco la propuesta que también nos presentan los compañeros de Oaxaca. Hasta pronto. Buenas noches.
Pues bien, escuchamos el proyecto Altamiranista de Guerrero. Particularmente es importante en estos momentos dar a conocer a la opinión pública los diferentes proyectos alternativos de educación que ha construido la CENTE en diferentes estados, en diferentes contingentes. Pasaríamos a nuestro segundo tema de esta noche, que es la segunda independencia, a cargo de Inti Illimani. Desde aquí queremos repudiar al gobernador del estado de Guerrero, que además de que junto con los diputados incumplieron los acuerdos que tenían con el movimiento del ACT, el Movimiento Popular de Guerrero, porque ahora después de haber provocado ellos la situación en que se encuentra el estado, amenazan a los compañeros Minervino Morán y Gonzalo Juárez de ya aprenderlos por los delitos de motín, daños a patrimonio de la nación, daños a medios de comunicación y todo lo que, como dicen ellos, derive de las acciones que están realizando. Pasaríamos entonces a nuestra segunda pausa musical, que es la segunda independencia. Vamos a escuchar a Inti Illimani. Disculpa, escuchamos Su Vida con Inti Illimani. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo por el 102.9 de FM, por laquehuelga.net, por maxecdemo9.listenchumairadio.com. Esto es Radio Magisterial. Los teléfonos de la sección son 55-29-42-87, 55-29-69-05, 55-29-71-89. Esto es Radio Magisterial. A continuación, las noticias educativas y sindicales a cargo de la compañera Eva.
Temachiani, Kuali, Yoguali, maestros, buenas noches. Información, análisis, entrevistas y comentarios sobre el magisterio, educación, cultura y política en México y en el mundo. Hoy, miércoles 24 de abril, les traemos la siguiente información. Me parece que es la emisión número 171. Bueno, y las noticias que se van a dar son de hoy, del periódico La Jornada. Solo les damos el nombre del corresponsal. Bien. Además que tenemos dos invitaciones muy, muy importantes. Bueno, una. La primer nota de hoy de José Antonio Román dice: condena al líder del PRI la violencia de la disidencia magisterial en Guerrero a través de su cuenta de Twitter. O sea, un señor que se llama César Camacho Quirós. Dijo que el diálogo es el único camino ante los conflictos. Bien, pues este señor condenó los hechos violentos realizados por la disidencia magisterial de Guerrero, como si ellos no nos violentaran, ¿verdad?, con sus leyes. Y bueno, por los hechos de la quema de instalaciones del comité de los comités directivos estatales del PRI, del PAN, PRD y del Movimiento y Movimiento Ciudadano. Bueno, esta es una nota nada más chiquita, ¿no? Pero aquí tenemos otra de hoy también de Miro Olivares. Ratifica UNAM denuncia penal contra ocupantes de rectoría. Abogado general de la institución entrega documento a inconformes. Las autoridades de la UNAM señalaron que no cederán ante exigencias cualquiera que sean, enarboladas mediante la violencia y la cerrazón contrarias a la legalidad. Que la devolución de la torre de rectoría tomada el viernes pasado no está sujeta a condición o presión alguna que sea contraria al orden jurídico ni a los valores fundamentales de esta casa de estudios. Bueno, y dicen los inconformes que desocuparían hoy la rectoría a las 5 de la tarde, siempre y cuando se retiraran las denuncias en su contra por estos hechos y se instalara una mesa de negociación donde se solicitan la participación del rector José Narro. Retiraron su demanda inicial y la cual dio pie el día 6 de febrero en la toma de la dirección del general del CCH. Una de sus peticiones es que reinstalara a 5 estudiantes del plantel de Naucalpan del CCH, quienes fueron suspendidos debido a un enfrentamiento con trabajadores el 1 de febrero. Y bueno, ayer resuelve la suspensión definitiva el Tribunal Universitario de la UNAM al expulsar definitivamente a 5 de sus compañeros y a 4 más también. Otra nota siguiendo con esta misma, de este día, de Arturo Jiménez y Emilio Olivares, dice: acusan el plantón en rectoría no es un hecho aislado, dicen los que han tomado la rectoría, dice, acusan. El plantón de rectoría no es un hecho aislado, sino muestra un cuadro social general y su expresión particular en nuestra universidad. Se critican a los 75 directores de los planteles de la UNAM. Dice, unidos están en esta cruzada para acosar los movimientos estudiantiles. Ponen el grito en el cielo para defender el edificio de la rectoría. No son ellos los defensores de la universidad, ya que directores, rectores, consejeros diseñan planes de estudio por sistemas educativos neoliberales y primermundistas. La comunicación, y termina diciendo que una de las partes que termina esta nota dice: la comunicación entre autoridades y estudiantes no existe. Los estudiantes no toman decisiones porque no son representativos. Bueno, pues sí, son monólogos como con los de los de las cámaras, ¿verdad? Bien, aquí en otra nota del miércoles 24 de Política les recomendamos este artículo de Adolfo Gili que se llama Gili. Operativo, se llama este artículo operativo 1 de diciembre, provocación desde arriba. Y bueno, nada más les comento algo porque me parece importante que lo lean. El minucioso y documentado informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el 1 de diciembre del 2012, día de la toma de posesión del presidencial de Peña Nieto, deja pocas dudas. La violencia de ese solo pudo ser de arriba. Las huellas del operativo, que bueno, en estas partes yo rescato, dice, las huellas del operativo quedaron por todas partes, entregando el 10 de abril del presente su informe. Nadie ha dicho palabra alguna después de que ellos entregaron el informe, pues nadie de los que están involucrados pues han dicho nada ni han respondido nada. Dice, todos los desmanes fueron de un grupo de porros que duró 2 horas y media, bueno, haciendo desmanes en esa acción sin que ningún policía hiciera nada, estando ahí presentes desde temprano. Después empezó a detener personas, o que nada tenían que ver con esas agresiones, que no se encontraban vinculadas con los hechos. Y bueno, se sacan de la manga uno de los puntos, por ejemplo, en el número 5 que tomé, por ejemplo, dice, de acuerdo con las radiocomunicaciones, ante la imposibilidad de hacer detenciones en flagrancia material, la corporación policial acudió a criterios subjetivos y apartados de los mandos legales y constitucionales. Por ejemplo, el mando decía, todos esos jovencitos que traen mochila en la espalda, esos son vándalos. Y con ese criterio, pues los detuvieron, así, no importaba, ¿no? Bueno, así es. Y ese fue uno de los criterios. Léanlo. Otra nota de este día, de Patricia Muñoz Ríos. Mineras extranjeras y consorcios del país pagan por concepto de derechos 5 pesos anuales por hectárea explotada. Cada año piden a la Secretaría de Hacienda y Crédito, piden concesiones por 50 años renovables. Pagan los salarios más bajos de toda Latinoamérica. Por ejemplo, aquí pagan a los mineros menos que en Perú, por ejemplo. Han impactado negativamente los recursos hídricos y ambientales de diversas comunidades y afectaciones sociales. Ofrece Foro un diagnóstico crítico de la actuación de la industria extractiva en el país. Urge una reforma congruente entre el derecho internacional y la legislación nacional. PRD. Dice el PRD, porque esto fue en un foro, en el marco de un foro de minería, de cuestiones mineras. Y el obispo de Saltillo, Raúl Vera, demandó que se compongan las rasgaduras y violaciones que han infringido a la Constitución estas empresas y se les castigue por todo el daño humano y las muertes que han provocado. Y bueno, dicen que el 30% del territorio mexicano está concesionado a mineras extranjeras, también a las nacionales. La actual ley minera les otorga, como en ningún otro país, beneficios fiscales y permite la explotación del subsuelo sin que haya ningún beneficio para el Estado mexicano, mucho menos para las comunidades. Bien, y en otra nota de hoy, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Elio Hernández, corresponsal, acusan maestros disidentes hostigamiento de autoridades educativas de Chiapas. Esta actitud se dio después de que el bloque democrático de la sección 7 del CENTE acordó, y obviamente que de la coordinadora perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que acordó estallar un paro de labores el 1 de mayo. Y dice dirigentes del bloque democrático de la sección 7 de la coordinadora, afirman que después del acuerdo de estallar el paro de labores el próximo 1 de mayo, las autoridades educativas de Chiapas han incrementado los hostigamientos e intimidaciones en contra de los profesores mediante el envío de circulares a los jefes de zona y directores de escuelas para que levanten actas administrativas y reporten a quienes participen en asambleas con el fin de que no participen en la huelga. Dice, pero no hay lugar a dudas de que el paro va a estallar el 1, ya que las razones son suficientes, pues no tenemos ninguna mínima respuesta hasta hoy de que tengan voluntad de resolver nuestros planteamientos, principalmente la abrogación de la reforma laboral y educativa. Esto sería parte de, es larga esta, pero también interesante cómo han estado las autoridades sobre los compañeros para reprimirlos y que no se dé el paro, ¿no? Y una nota nada más chiquita, aquí dice 24 de abril, Héctor Briceño y Sergio Campo, Arista, Acapulco, Guerrero, los diputados de Guerrero aprueban las modificaciones a la ley de educación, rechazan los 3 cambios planteados por perredistas y el magisterio disidente. O sea que otra vez, ¿no? No aceptaron. Cambios planteados por periodistas y el magisterio disidentes. Critican congresistas del PRD que desde el centro del país nos digan cómo legislar. O sea, se quejan los diputados de que les manden la línea desde aquí, ¿no? Desde la federal. Bueno, y aquí les quiero hacer 2 invitaciones, aunque se repite aquí al final con nuestra agenda, ¿verdad? Una que les tenemos una invitación para el 27, que es este sábado de 2 a 10 de la tarde en el CITUAM, que es en el Metro Nativitas, para nuestro para apoyar al compañero Cuy Kendall, que es dramaturgo, director de teatro, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y bueno, y que hasta hoy se encuentra muy delicado de salud por la represión del primero de diciembre. Y bueno, aquí van, vamos a estar de 2 a 10 de la noche. También va a haber baile de 7 a 10, obviamente. No se la pierdan. Y los esperamos este sábado en el cerca del metro Nativitas. Así que solidarícense con nuestro compañero. Bien. Y la última, pues nada más, como les dije, aunque se repita, nos vemos mañana a las 10 de la mañana en la inauguración del Congreso Nacional Educativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en la novena, en Belisario Domínguez 32. A las 10 de la mañana es la inauguración y a las 11 y media está el doctor Hugo Aboites con su conferencia magistral, y a las 12 y media con el doctor Pérez Rocha. También es Manuel, ¿verdad? Manuel Pérez Rocha. Aquí los esperamos mañana, pasado y el sábado. Bueno, compañeros, pues es todo. Nos estamos escuchando el próximo lunes.
Pasaríamos a nuestra última pausa musical, que es Simón Bolívar, recordando que en Latinoamérica toda siempre han existido hombres con el carácter y las agallas suficientes para transformar la realidad que les ha tocado vivir. Esto es Radio Magisterial, voz del movimiento democrático. Simón Bolívar con Inti Illimani. Con Inti Illimani. Esto es Radio Magisterial. Estamos transmitiendo por el 102.9 de FM, por MagSec Demo 9 y por quehuelga.net / diario. A continuación, la agenda de la semana y la gestoría. a cargo de la compañera Sofía.
Compañeros, buenas noches. Pues la actividad relevante de esta semana es el Congreso Nacional de Educación. Como ustedes saben, el día de mañana será inaugurado a las 10 de la mañana por los secretarios generales de las secciones democráticas aglutinadas en la CENTE. A las 9 de la mañana iniciará el registro de invitados, a las 10 de la mañana es la inauguración y empezamos con la conferencia magistral Alternativas ante la Reforma Educativa y sus Leyes Reglamentarias, por el doctor Hugo Aboites Aguilar. También tendremos mañana la conferencia magistral Construyamos una Verdadera Reforma Educativa, de Manuel Pérez Rocha. A las 13:30 horas se instalarán las mesas de trabajo con los nombramientos de relatores y moderadores, y a las 2 de la tarde, León, ¿sabes? Sí, perdón. A las 2 mañana, a las 2 de la tarde, perdón, es que me disculpen, es que están aquí. Ahorita lo anuncio. Las mesas de trabajo son la mesa 1, contextualización de la situación actual, las reformas estructurales y su impacto ante la población, la privatización de la educación. La mesa 2, la reforma educativa y sus afectaciones laboral, pedagógica, social, cultural y política. La mesa 3, la evaluación como medición, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las leyes reglamentarias. Interesantísimo esto por todo lo que plantean las leyes, compañeros. Ojalá ya hayan leído para asombrarse de la agresión brutal en contra de los derechos laborales. La mesa 4, la educación que necesitamos los mexicanos, educación popular y alternativa. La mesa 5, plan para la transformación de la educación en México. A las 19 horas, esto será de las 15 a las 18 horas, a las 19 horas el panel La Reforma Educativa y sus Leyes Secundarias, donde estará Tatiana Kohl, César Navarro, Juan Manuel Rendón y Pedro Hernández. El día viernes 26 vamos a tener la conferencia La Educación en la República Bolivariana de Venezuela, por Eloísa Lagonel Castillo, encargada de negocios de la Embajada de Venezuela, y continuará el trabajo en mesas para a partir de las 15 horas concluir en plenaria con las conclusiones de las mesas. Después habrá la discusión del manifiesto en defensa de la educación pública y a las 19 horas la presentación del libro No Habrá Recreo, de Luis Hernández Navarro. Después estará el autor y la profesora Marta de Jesús López. Después, en el día sábado 27 de abril, vamos a tener varias actividades simultáneas en diferentes espacios, como son los tianguis de libros y revistas del material didáctico durante toda la jornada, los talleres pedagógicos durante toda la jornada, y habrá un programa artístico donde tendremos al taller de danza Olin Yolistli de la Escuela Primaria Centauro del Norte, al taller de danza de la zona 43 de la Escuela Primaria Agustín Cuecánovas. Habrá narración oral, lectura de poesía revolucionaria, creación de un mural colectivo. Va a haber la intervención musical el sábado aproximadamente a las 2 de la tarde del canto social de León Chávez Teixeiro, y habrá también presentación de libros como El Refajo de la Señorita, del profesor Juan Manuel Bonilla, que será presentado por el también profesor, exdirector de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Juan Manuel Rendón, y por el autor, y la presentación del libro La Medida de una Nación, Historia de la Evaluación en México, de Hugo Aboites. Tendremos también el secuestro de la educación, habrá un video del modelo matemático náhuatl, y la presentación de la agenda Las Resistencias en México. Charlas también sobre el movimiento magisterial en Perú. Y música con las voces de la libertad, compañeros maestros de la sección 9. Entonces, maestros, pues como ustedes podrán ver, escuchar, el programa es amplio, es diverso, hay para todos los intereses artísticos, culturales, académicos de todos nosotros, así es que los esperamos aquí a partir de mañana a las 9 de la mañana en el registro. Y en relación a la gestoría, compañeros, pues ustedes saben, se está trabajando en la revisión de la modificación a las leyes secundarias, y pues los invitamos a que las lean. Estamos asombrados ante toda la agresión que plantean, y pues aquí estamos, compañeros, participando en diferentes espacios. Ahorita se está llevando a cabo el pleno de representantes, donde se siguen discutiendo estas situaciones y las alternativas a seguir. En próximos programas haremos pues el recuento de algunas de estas afectaciones, y pues acá los esperamos en la lucha comprometida por la educación y los derechos laborales. Buenas noches, compañeros, hasta pronto.
Pues bien, escuchamos las noticias educativas sindicales, la gestoría y la agenda de la semana, así como los dos temas que son las leyes secundarias y el proyecto altamiranista de Guerrero. Esto es Radio Magisterial. Desde aquí, nuestro repudio a las acciones represivas en contra de los compañeros de la CETEC y del Movimiento Popular de Guerrero, y exigimos que no se giren las órdenes de aprehensión en contra de los compañeros Gonzalo Juárez y Minervino Morán, particularmente, así como de todos aquellos compañeros que combativamente han estado repudiando las reformas anticonstitucionales al tercero y 73 constitucional, y que estemos pendientes para las próximas acciones. Recordemos que viene el primero de mayo, movilización el primero de mayo, a las 9 horas se cita en la Diana Cazadora, todos a participar en esta gran movilización. Después tendremos la movilización del 6 y del 15 de mayo, pero de entrada prepararnos para manifestarnos combativamente este primero de mayo, Día de los Trabajadores, en recuerdo a los caídos en la ciudad de Chicago, aquel primero de mayo de 1886. No se olvida. Nos vemos, compañeros, en las próximas movilizaciones y en el Congreso Educativo de la CENTE. Esto es Radio Magisterial. Buenas noches.
Sabremos vencer.